Deja que te cuente la última historia que se ha convertido en viral en las redes sociales. Su protagonista es un pollito de peluche conocido como Kiki y un padre que está desesperado por encontrarle. Sergio, que así se llama este hombre, publicaba hace unos días un mensaje en Twitter pidiendo colaboración para recuperar el juguete favorito de su hijo de tan solo 22 meses. Al parecer, el pequeño lo había perdido paseando con sus padres por Villaverde Alto, el barrio madrileño en el que viven. Cuando llegaron a casa, se dieron cuenta de que Kiki no había regresado con ellos. Y claro, ellos lo que hicieron es volver a andar sobre sus pasos. Lamentablemente no consiguieron dar con él. El tuit ha desatado una ola de solidaridad digna de contarse, porque miles de personas que han leído lo que decía este padre se han puesto en contacto con Sergio a través de las redes sociales. Unas para decirle lo buen padre que es y otras para darle ánimos en su búsqueda. La cosa no queda aquí. También se ha puesto en contacto con este hombre la fábrica de juguetes, muy conocida, por cierto, que creó a Kiki. Ya no se fabrica el peluche, pero se han mostrado dispuestos a buscar en su stock por si alguno se quedó extraviado y no se puso a la venta. Otra empresa donde se vende un modelo similar a este pollito se ha puesto también en contacto con la familia para mandarle varios. Manuel, que es así como se llama el pequeño, no deja de preguntar por Kiki. Se lo regalaron cuando nació, era su juguete de apego, con él dormía todas las noches, le sacaba de paseo y ahora lo ha perdido. Sergio asegura que no van a dejar de buscar el original, el que perdió, pero esperan poder paliar la pena del pequeño con uno nuevo. De ser así, todo habrá sido gracias a las redes sociales y a un padre que se ha empeñado en hacer feliz a su hijo. Puede parecer una tontería, pero para los peques ese muñeco con el que se han criado, pues es muy importante. Yo entiendo a este padre. Son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y hay que dar ya los buenos días a los ponedores de calles. ¿Cómo estáis en este miércoles? Es 29 de agosto del año 2018 y quien te saluda en estos momentos es Beatriz Calderón. Voy a acompañarte durante las próximas dos horas. Vamos a poner juntos las calles, si te apetece, aquí en la cadena COPE. Y es que es un programa que no descansa nunca. Hemos estado durante todo el mes de agosto. Ahora ya empiezan a incorporarse muchos ponedores que estos días se encontraban disfrutando de sus vacaciones. Y como todos los días te voy a invitar a quedarte con nosotros y a pasar un rato entretenido. Alejandra Estevez, muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Vamos a hacer un pequeño repaso para animar a los ponedores, a los que nos estén escuchando hasta ahora, a quedarse con nosotros.
Claro que sí. En los próximos minutos conoceremos la historia de unos padres invidentes que han podido ver a su hija gracias a la impresión 3D. Además, recordaremos la entrevista en la que el doctor Borja Ibáñez nos explicaba la importancia de desayunar.
Estupendo, Alejandra. Además de nuestra compañera, nos acompaña también hasta ahora Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Lo primero, el tiempo.
Sí.
¿Qué se espera para hoy?
Pues mira, que sepas que el cielo estará nuboso con precipitaciones en el área cantábrica, con probabilidad de que se den también en el Alto Ebro y zonas de Galicia. En el interior este peninsular, además, se esperan chubascos y tormentas. Poco nuboso en el resto de España, donde los cielos estarán pues prácticamente despejados. Las temperaturas irán en descenso en el tercio norte e interior peninsulares y en aumento en el litoral de Levante. El descenso será notable en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro.
Bueno, ya sabemos lo que nos va a hacer en lo que se refiere al tiempo, pero hay muchos ponedores a esta hora que aprovechan para entrar en cope.es. Si entran en nuestra web, Juan Andrés, ¿qué pueden encontrar?
Pues ya sabes que tenemos historias muy interesantes. Por ejemplo, en España, actualmente, que sepas que se venden un total de 46 millones de cajas de ibuprofeno. ¿Tú eres de consumir mucho ibuprofeno? O...
No mucho, pero hombre, de vez en cuando sí que tiro de él, claro.
Bueno, pues que sepas que es un exceso que nos hace a veces consumirlo cuando no debemos. Sobre todo lo que muchos no saben es que para comprar ibuprofeno es obligatorio tener receta médica, a pesar de lo fácil que es conseguirlo. Los expertos...
Pues eso será así, pero no te la piden, ¿eh?
Pues no,
hay otras
luego.
Cosas que sí. Si vas a comprar antibiótico, pues yo, por ejemplo, no puedo comprarlo.
Claro, el antibiótico sí.
Y por el Ventolin, que alguna vez el niño lo ha necesitado porque tiene hiperreactividad bronquial, también necesita... llevar receta,
pues,
no lo puedes comprar
pues
sin más, pero el ibuprofeno
hace falta.
Cajas y cajas.
No, todos tenemos siempre una cajita en casa y bueno, los expertos han alertado de los problemas de salud que puede conllevar esto y dicen además que en España existe un exceso de consumo de fármacos en general.
Ya. Así que nos automedicamos.
Eso es, demasiado a veces. Bueno, la noticia se puede consultar ya en cope.es. Por lo
muy
demás,
bien.
Twitter es la red social que permite los usos más variados posibles. Encontramos a los que utilizan esta red social para quejarse, los que lo utilizan para expresar, pues bueno, lo que sienten al mundo, los que informan de la actualidad, y todos estos usos son totalmente legítimos, pero hay una frase que lleva un par de años repitiéndose y cada vez va a más.
A ver.
¿Tú sabes cuál es? Abro hilo.
¿Abro hilo? Eso es muy de Twitter.
¿Cuántas veces te has encontrado de seguir en Twitter a una persona que dice, buah, es que no sabéis lo que me acaba de pasar?
Todos los días, varias
abro
veces.
Abro hilo. Bueno, pues es una especie de, no sé, una forma de contar historias de lo más curiosas que bueno, está teniendo mucho éxito en esta red social. Y termino, Bea. La gente busca nuevas experiencias fuera de España para disfrutar, ya sea en familia o con amigos, de mínimo pues una semana de vacaciones. Y así nos lo han hecho saber desde Pangea, una de las agencias de viajes más buscadas por el turista, que quiere, pues, vivir experiencias nuevas. Estados Unidos, Perú o Kenia son algunos de los países más demandados por estos aventureros.
Muy bien, muy bonito Kenia, ¿eh?
Es una pasada. Yo no he estado, me gustaría estar en Estados Unidos y Perú, sí.
Pues es muy
y
bonito.
Me falta descubrir África.
No hay atardeceres como los de África. Gracias, Juan Andrés.
A vosotros.
Hasta luego. No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa, que sois vosotros los ponedores de calles. Queremos que nos llaméis al 950-60-06, que es nuestro teléfono gratuito, y que nos contéis cómo estáis poniendo las calles. Si lo hacéis, os lleváis el diploma oficial de ponedor de calles. Todos ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo. Ahora mismo en la cama.
¿Estás solo o hay alguien a tu lado?
No, tengo una mujer al lado.
A ver cómo se despierta. Dile que son las 11, que se ha quedado dormida.
Que son las 11, que te has quedado dormida, dice Pulpo. Dice que Pulpo...
No duermo yo tampoco, Pulpo.
Otra que duerme poco, ¿eh?
Duerme poco, menos que los búhos. Tengo 72 años y llevo un montón de años escuchándote. Lo que tengo es mala memoria y no sé lo que tú hacías, pero cuando ya estaba en la otra cadena, ya te escuchaba.
En Cadena 100, la mejor variedad musical.
En la jungla o no.
En la jungla, con G, sí.
Yo es que además de poner calles, pongo carreteras, porque ando siempre de noche y escaparate. Yo transporto ropa.
¿Será marca española?
Pues si es de Zara, antes de llegar a tu destino, te voy a dar mi dirección.
Haz una paradita por aquí.
Para que dejes cada dos o tres días una caja. Tú no te preocupes, que se le va a dar uso.
¡Hola!
Hola, Jorge, ¿dónde estás?
En Zaragoza.
A ver, ¿cuántos años tiene, Jorge?
10.
¿Has desayunado, Jorge?
No, porque muy pronto.
Ah, ¿y qué sueles desayunar?
Leche con galletas y con mantequilla y...
Eso te va a sentar mal. Tienes que poner unas salchichas y tienes que mojarlas en la leche, Jorge.
¡Qué asco!
¿Qué asco? ¿Por qué? ¿No te gustan las salchichas?
Sí, pero sí que mojarlas en la leche.
Pero pruébalo.
Poniendo las calles.
¡Qué rico! Tenemos ponedores de todas las edades. Hemos tenido aquí, incluso en el estudio, a Gonzalo, que tenía tan solo un año, el hijo de Oscar. Bueno, para ponerte en contacto con nosotros lo tienes muy fácil, Alejandra, recuérdalo.
Puedes ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono gratuito del programa, el 950-6006, que si llamas y entras en antena puedes hablar con Bea y además te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Pero que no te gusta hablar por teléfono y te gusta más mandar un mensaje de audio, pues también tenemos el WhatsApp del programa, que es el 662-942-605. Y que tú eres más de escribir, pues también estamos en las redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Estupendo, Ale. Son las 4 y 13 de la mañana. Si me escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad with me. Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but kissing. Let me light your candle, calls her mama. I'm sure all the hand and I just around. Yeah, all the hand now.
Rolls will run along and down by the dozen. I ain't nothing but drugs, no love. Pretty little thing, let me light your candle, calls her mama. I'm sure hard to handle now. Guess around. Hard. Hard to handle now.
Cuatro y 15 minutos de la mañana y tenemos ya un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Lo están dejando los ponedores, ¿qué cuentan?
Mensajes como el de Francisco San Lázaro. Buenos días, Alejandra y Bea. Estoy haciendo pan en Alhama de Murcia. Un saludo a todos los ponedores. También está con nosotros Antonio Sánchez Sánchez. Buenos días, equipo y ponedores. Pues yo estoy aquí en la cama desde Málaga con mi MP4, como todas las mañanas, desde hace 2 años, porque no trabajo. Me jubilaron a los 36 después de haber sufrido un derrame cerebral, pero lo he contado, aunque soy insomne, ya tengo 42 y soy ponedor.
Muy bien, nos alegramos.
Eso es. Francisco José García García, buenos días, Bea, Ale y demás ponedores. Rodeado de libros como todas las noches, alegría para este miércoles. Por cierto, el diploma no me ha llegado, se habrá quedado entre algún megabits o algo de eso. Jeje, feliz miércoles, Francisco, lo miraremos, por si acaso sí que es verdad que se nos ha pasado y te lo haremos llegar enseguida. Gaby Serrano se ocupa en un momento. Petra CB, buenas, hoy desde casa, pero muy acompañada de todos y todas las ponedoras. Ya sois parte de mi soledad, gracias por estar, bueno, de tu soledad, ¿no? Petra, aquí estamos contigo todos los días hasta las 6 de la mañana para darte alegría. Manuel Jiménez, buenos días, soy Manu, un controlador de acceso en el metro de Madrid. Mi hermano Marco está de controlador en otra boca de metro y somos dos auténticos ponedores de calles. Saludos. Pues muy bien, los dos hermanos trabajando en el metro. José Paz Galeano.
Imponiendo las calles.
Imponiendo las calles y las vías de metro. José Paz Galeano, buenos días nuevamente, ponedores de camino al curro. Temperatura agradable en Sevilla. Vamos a por el miércoles.
Qué bien.
Paco Ortega, buenos días desde Córdoba. Ala, a repartir pan Bimbo y donuts. Un saludo. Pues qué rico. Liliana Sánchez, buenos días, ponedores. Un día más saludando a esta gente que nos hace la madrugada más entretenida. Pulpo, qué poquito te queda ya. Ya nada.
Nada. El no lunes, queda nada.
El lunes ya está aquí dando el clavo. Manuel Valentín, buenos días a todos. Aquí seguimos un día más poniendo la A2. Ya queda menos para el fin de un abrazo. Miquel L.C. Alfonso, muy buenos días, ponedores. Buenos días, Alejandra. Buenos días, Beatriz. Yo estoy aquí trabajando. Estoy por la carretera. Estoy a la altura de Cervera, la provincia de Lérida. Uh-huh. Y quiero daros las gracias porque me encanta vuestro programa y os escucho todos los días. Un beso muy fuerte.
Gracias a ti y al resto de los ponedores, no solamente por escucharnos, sino también por participar en el programa dejándonos esos mensajes. A las 4 y 18 de la mañana hoy vamos a contaros una historia que no tiene desperdicio. Algo maravilloso que tiene que ver con la vida. Ampliamos información con Gabriel Serrano. Buenos días.
Buenos días, Bea. Los argentinos Daniel Iturria y Silvina Ibarra van a ser padres. Quedan apenas unas semanas para que nazca su hija, pero no han podido ver ninguna ecografía hasta ahora. Ambos son invidentes. Daniel perdió la vista en su infancia. Silvina nació sin vista. Gracias a que han impreso una ecografía en 3D y la han visto a su modo, tocándola, saben cómo es su hija. Los padres no se creen lo que ha pasado.
Y en Córdoba es algo inexplicable, ¿no? O sea, con palabras, la emoción que hemos vivido en ese momento de poder palpar la cara de la bebé antes de que naciera, la verdad fue algo impresionante, algo muy lindo.
Tanto el padre como Mario Pellizzari, médico que atiende a la pareja, han hablado con los compañeros de la linterna. Mario lleva muchos años atendiendo parejas y tiene mucha experiencia.
En realidad, a lo largo de la vida, uno ha controlado a parejas no videntes, a parejas de ciegos, tanto mamá como papá, y lo único que ellos tenían era el relato nuestro de cómo le íbamos contando a medida que íbamos haciendo la ecografía, si el bebé sonreía, si dio una patita, etcétera. Pero y escuchar el corazón. Hasta ahí habíamos llegado. Hoy es algo totalmente diferente, porque hoy la tecnología nos ayudó a hacer la ecografía 4D, 5D que hacemos habitualmente, y bueno, se nos ocurrió hacerle una impresión en 3D para que los padres pudieran tocarla, y la manera de ellos de poder verla, digamos, es tocándola. Así que se nos ocurrió esa idea, que la veníamos buscando hace mucho tiempo, y bueno, se dio en esta pareja que son fantásticos los chicos, y bueno, pudieron disfrutar de su bebé en la panza.
El caso es inédito porque nunca habían hecho algo así, pero a partir de ahora ya tiene una solución: que unos padres que sean invidentes puedan ver a sus hijos antes de nacer.
Es la ecografía estándar, la 4D o 5D que se llama, que tienen los ecógrafos estos volumétricos. Levantamos las imágenes en un programa especial de Daikon, en un pendrive, y después teníamos el pendrive famoso en la mano y dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, fuimos hasta una impresora en la calle, a la vuelta de nuestro instituto, que hace impresiones en 3D. Se la mostramos a la gente de la imprenta, bueno, dice, le hacemos. Cuando vio que era la carita de un bebé, me pregunta para qué era, y le digo, bueno, es una pareja de unos papás que son no videntes, y le hicimos la ecografía al feto.
Una idea que ha ido involucrando a médicos y no médicos, pero todos han tenido un grandísimo papel.
El señor de la impresora, de la imprenta, quedó tan emocionado que dice, bueno, yo le hago el trabajo, pero no les cobro absolutamente nada. Y así que, bueno, fue todo una ayuda de uno y del otro, y salió esta idea y salió esta carita que ellos, que Daniel y su señora pudieron tocar.
Daniel ha hecho un ejercicio que posiblemente le resultaba difícil, describir cómo es su hija. Y lo ha hecho como cualquier padre orgulloso.
Mi nena, por medio de lo que hemos tocado, se parece, es una mezcla de la mamá y yo. Es algo impresionante tocar la carita previamente a que nazca, por medio de esta imagen. La verdad, fue muy, muy lindo. El ecógrafo nos decía que actualmente, ¿no?, porque la ecografía fue realizada en la semana 29 y actualmente es igual a la imagen que nosotros tocamos, pero un poquito más cachetona. Y bueno, la bebé tiene la parte de la nariz y la boca mía, así que tocar esto, la verdad, es como confirmar de lo que nos venían describiendo.
Sin duda algo maravilloso que ha ocurrido en Córdoba, en Argentina, un descubrimiento que esperemos sea el inicio para que muchos padres, por sus discapacidades, pues puedan ver, tocar, para que esto no sea un problema, un impedimento. En definitiva, saber cómo son sus hijos antes de nacer. Nosotros seguimos poniendo las calles a las 4 y 22 de la mañana.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado, y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés, cena con velitas para dos. Siempre es con otra, amor, nunca contigo. Bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado.
Hay canciones que da pena tener que interrumpirlas, Joaquín Sabina, con este y sin embargo, una maravilla de tema. A las 4:26 de la mañana tenemos mensajes de los ponedores de calles que nos escriben a facebook.com/poniendolascalles. Cuéntanos.
Tenemos mensajitos y os animamos a que nos mandéis más porque nos encanta leeros y saber lo que estáis haciendo en este momento. Rafael Fernández Rodríguez, buenos días. Aquí estamos como todas las mañanas poniendo las calles en mi garita de Boadilla de controlador de acceso. Vamos a por nuestro programa favorito. Saludos.
Gracias.
Muchas gracias, Rafael. Alberto Santander Martínez, buenas noches. Un día más desde Morata de Tajuña. Dice, mirad, estoy intentando enviaros un audio al WhatsApp, pero no entiendo muy bien este teléfono. ¿Me echáis una mano? Porque es un teléfono antiguo, y nos manda la foto. Dice, bueno, lo dejo para mañana, que en breve caeré en brazos de Morfeo, pero hasta que no os vayáis, aquí me quedo. Un saludo, ponedores. Alberto, está complicado mandar un audio desde ese teléfono. José Luis Barrero Garrido, hola, buenos días, estoy viajando hasta Algeciras. Un saludo, Bea, soy el que te llevó el chorizo. Un saludo.
Espera un momento, tengo que recordar, porque es que ya, yo en Antena me han ofrecido ya de todo. Me han traído
chorizo,
me han traído ensaimadas, me han traído aceite, pues, me han traído vino, me han mandado uvas.
José Luis Barrero Garrido, te llevo un chorizo seguro que es riquísimo.
Francis, pues seguro, porque aquí no dejamos nada ni las migas.
No, y si no bajan los de informativos y se comen todo lo que dejamos nosotros. Francisco Javier Pimentel Varela, estoy ahora en Vigo, pero en la cama mirando las estrellas. Buenos días. Pues qué vistas más bonitas, Francisco.
Qué bonito desde la cama.
Ya te digo. Mari Carmen Casan Mena, buenos días, ponedores. Aquí en Valencia, esperando a preparar el desayuno a mis chicos en un rato y mientras oyendo vuestro programa.
Muy bien, pues Ale, muchas gracias por leernos esos mensajes y a los ponedores por mandarlos a facebook.com/poniendolascalles, aunque también puedes mandarlos en Twitter @poniendocalles, en poniendolascalles@cope.es si te quieres comunicar con nosotros. Mandarnos esa nota de voz solamente si tienes WhatsApp, porque es un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605 y el teléfono gratuito 950-60-06. Y una vez que hemos recordado las vías de participación con el programa, nos vamos ya con las noticias. ¿Qué cuentas hoy?
Pues mira, vamos a empezar fuerte, como nos gusta a los ponedores, entrando por la puerta grande, como los toreros. Que no se diga que en España no hacemos cosas y que no tenemos noticias curiosas. Mira, 7:10 de la mañana, Ibiza. Un joven de 30 años coge un coche sin carnet y ¡pum! Choca contra 8 vehículos estacionados y luego ya vuelca. Contra 8 vehículos estacionados.
Imagínate cómo iba. ¿Tú has visto El Lobo de Wall Street?
Sí, claro que lo he visto.
¿Tú has visto la escena en la que él cómo cree que llega a su casa y cómo llega realmente? Que va la policía, tiene el descapotable completamente reventado, se ha cargado no sé cuántos coches, pues esto es así.
Pues mira, la policía llega y el amigo se niega totalmente a hacerse la prueba de alcoholemia. Pues, se niega.
Sabía que la reventaba.
Pues, y yo digo, ¿y Vicenco, tú qué eres? De la peña del pamplonés de ayer que se quedó en el baño de un bar encerrado y no sabía cómo ni cuándo había llegado hasta allí.
¡Que comience la fiesta!
Este iba así.
One, two, three. Un borracho, dos borrachos, tres borrachos. ¿Cuántos somos?
Mira, ahora en fiestas, sobre todo terminando el mes de agosto y en septiembre, podríamos dejar esta canción de sintonía.
Totalmente.
Porque vamos a hablar mucho de borrachos.
Hay que tener cuidado, conductor.
Hay que tener cuidado con lo que se bebe.
Conductor no titulado, porque si no podría llamarte ni conductor. Cuidado, porque ibas a gran velocidad, has perdido el control y eso te convierte en un grave peligro para la carretera.
Imagínate.
Y la gente que pasa por allí. Así que un poquito de cabeza, por favor. Y ponedores, para los que os lo estáis preguntando, fue trasladado al hospital de Can Mises para recibir atención médica.
Salamanca. Uh-huh. Y el accidente pues ha provocado el cierre de este tramo de la vía romana durante una hora y una grúa. Con plataforma se ha hecho cargo de retirar todos los restos del vehículo cuando ha volcado. Y la policía local sigue con las diligencias oportunas para poner el atestado en conocimiento de los juzgados de Ibiza. Cuidado con el alcohol, cuidado con los coches, y encima sin carné, o sea, totalmente. Bueno, vamos con los americanos, que no se quedan atrás tampoco. Mirad lo que han hecho estos listos, por llamarlos así. Los trabajadores del restaurante de un hotel de Beverly Hills decidieron tomarse la venganza por su mano cuando comprobaron que entre su clientela estaba Justin Verlander, que es supuestamente el artífice de que su equipo de béisbol favorito, Los Ángeles Dodgers, perdieran la final de las series mundiales del pasado mes de noviembre.
Algo así como Ocarius, ¿no?
Exacto. Sí, exacto. Manos de mantequilla, exacto.
En la Liga de Campeones, bueno, pues esto en la Liga
de Béisbol.
De béisbol de Estados Unidos.
Series mundiales. Pues Verlander es el pitcher estrella del equipo campeón. Uh-huh.
Tuvo un mal día.
Exacto, tuvo un mal día. Entonces, no fue una de las mejores finales que tuvo. Bueno, pues cuando fue a pedir la cuenta en el ticket de la comida, vio que ascendía a más de $1,000,000, o sea, cuando lo vio. Entonces, en el detalle del ticket se puede leer que pone otros, o sea, otras cosas consumidas, asesino de los Dodgers. En realidad la cuenta era de $180, solo era una broma que les
una
quería
broma,
gastar.
Le llegó al millón.
Exactamente.
Qué fuerte. Entonces,
él solo tomó con humor, hizo una foto al ticket y lo subió a Twitter y pone: el Hotel Beverly Hills me quiere hacer pagar por la victoria en las series mundiales. Gracias por la comida, como siempre. Bueno, con humor, pero fue gracioso. Y mirad, en diferentes zonas del oeste de Tenerife acogerán entre la última semana de septiembre, o sea, ya, y la primera de octubre, el rodaje de Wonder Woman 1984, que protagonizará de nuevo la actriz israelí Gal Gadot en el papel de Diana Prince, y la directora Patty Jenkins volverá a estar al frente de la superproducción, y uh-huh. se llevan todos para Tenerife. Y es que el Cabildo de Tenerife dice que este nuevo rodaje de un blockbuster hollywoodiense se suma a otros títulos que también pasaron por la isla, como, hay que recordar, Furia de Titanes, que este, uh-huh. que parte se grabó en Tenerife, y su secuela de Ira de Titanes, y Fast and Furious 6. O sea, que dice que es que, claro, que se confirma las excelentes cualidades de Tenerife como plató para la grabación de producciones audiovisuales. Y es que es verdad. Y claro, esto va a favorecer a un montón de trabajo, mucha gente extra que uh-huh. seguro
en
que puedan participar.
En los últimos años se ha recuperado España. Como
antes, en el cine del oeste, claro, todo se grababa en España.
Bueno, y muchas otras películas.
Sí, sí. Pero
5 días en Pekín, El Cid Campeador. Luego se perdió esa costumbre, pero viene muy bien porque revitaliza la zona donde van los rodajes. Puede que sea un poco molesto durante el tiempo que están, pero jolín, dan mucho trabajo
y más de uno podrá salir en la película, así que uh-huh. enteraros, porque seguro que habrá un casting pronto.
Sí, sí, sí.
Y podéis salir en Wonder Woman 1948.
Todos los lugares en España que han participado han sido escenarios de Juego de Tronos. Dicen, ¿cierto?, que están teniendo un repunte con el turismo tremendo.
Claro,
y eso pues beneficia.
Sí, sí, totalmente. Y hoy nos hemos enterado de una anécdota cinematográfica en el rodaje de El Templo Maldito de Indiana Jones, porque uh-huh. va a ser emitida en la televisión pública ya. Y es que el director Steven Spielberg se alió con las actrices Barbara Streisand, que la estamos escuchando ahora, y Carrie Fisher, que es esta última, es la compañera de reparto de la saga de Star Wars, y además con Irving Kessler, director del Imperio Contraataca. Uh-huh. Bueno, pues se alían todos estos, y en la escena en la que se suponía que Jones era raptado por una malvada secta...
O sea, que aquí lo que querían era vacilar
el pelo, claro, tomar el pelo a Harrison Ford. Entonces, de repente, en esta escena que está secuestrado por la malvada secta, aparece Barbara Streisand vestida con un mono de cuero y un látigo, y empieza
a azotarle a Harrison Ford,
y entre esas cosas decía: esto es por el dinero que vas a pagar, que vas a ganar haciendo El Retorno del Jedi, y esto es por La Calle del Adiós, que es la última película que había rodado. Entonces, de repente, luego también le da un beso, o sea, súper gracioso, y voy a colgar el vídeo en las redes sociales para que los ponedores lo puedan ver, porque, joder, es bonito bonito ver cómo...
Son chulas estas anécdotas de cine.
Estas anécdotas de cine, que son rodajes muy duros, muy sacrificados, de muchas horas, y también pues está guay que entre actores se lleven bien y
porque
de repente...
Que son personas normales, claro, se vacilan, se gastan bromas.
Y exactamente, y tengan sus bromitas. Luego os lo cuelgo ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles para que podáis ver el vídeo. Y hoy el rey del pop... cumple 60 años.
Bueno, cumple no.
Bueno, cumple. Cumpliría 60 años.
Hubiera cumplido 60 años.
Hubiera cumplido, exactamente. Y su familia se reúne para celebrar su 60 cumpleaños, como estamos diciendo, y van a organizar un super evento especial que incluye la representación de Michael Jackson One, que es el espectáculo en forma de tributo que creó el Circo de Soleil, y los invitados disfrutarán de una fiesta celebrada en el Hotel Mandalay Bay, donde Paris Jackson, que es la hija de Michael Jackson, y Prince Jackson, que es el hermano de Michael, recogerán en nombre de él y a título póstumo el premio Elizabeth Taylor Legacy 2018 que entrega la Fundación contra el SIDA creada por la actriz.
Pues nada, siempre es buen momento para escuchar a Michael Jackson en esta ocasión por su cumpleaños. Hubiera hecho 60 años. Pues hasta ahora que estamos escuchando a Michael Jackson, vamos a abrir también el teléfono de los ponedores, 950-60-06. Es gratuito, no te cuesta nada y te llevas el diploma si entras, como se lo va a llevar Manuel Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Hola, Manuel. ¿Sí? ¿Sí? ¿Llevabas mucho intentando entrar o qué?
Pues me tiro todo el verano en el coche y... tengo un negocio que abrimos en verano a las 7 de la mañana.
Ajá.
Pero... modifico el horario para cogerlo a las 4 de la mañana y ir con vosotros en compañía hasta el trabajo.
Bueno, no me digas, o sea, que cambias el horario prácticamente para poder escucharnos en directo.
Pues casi, durante todo el verano.
No sé si me estoy escuchando con eco, ¿es posible?
Pues a ver, yo te escucho perfectamente.
Sí, ¿me escuchas bien?
Sí.
Vale, pues lo mismo es algo un problema nuestro, Patri, porque me estoy... ¿vale? Sí, perfecto. Era nuestro, Manuel, no tiene nada que ver contigo. Entonces, ¿ahora mismo vas en el coche?
Sí.
Uh-huh. ¿Y sí. Hacia dónde te diriges? ¿Dónde te encuentras?
Bueno, me tiro todo el verano en la manga del Mar Menor, un sitio estupendo, y el trabajo está en Cartagena.
Ya. Me cuentas que tienes un negocio, pero no me has dicho de qué. ¿Qué es lo que hacéis?
Un negocio de hostelería y vamos para que la gente que los ponedores de Cartagena puedan desayunar antes de iniciar su jornada.
Por eso lo abrís prontito, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Y luego hasta qué hora estáis?
¿Cómo?
¿Hasta qué hora estáis? ¿Hasta qué hora tenéis abierto?
Todo el día. En verano reducimos un poquito el horario por la tarde, pero todo el día. Entonces, la vuelta la hago tarde-noche. O sea, que pongo las calles por la mañana y las playas por la noche, me baño de noche.
¿Te bañas de noche?
Claro.
O sea, que aprovechas el verano.
Sí, sí, a tope.
Me parece estupendo, porque claro, estar trabajando en Cartagena es lo que tiene.
Ahí está.
Que tiene esa fortuna. Nosotros aquí no podemos ir a la playa luego por la tarde.
Buenas playitas.
Manuel, ¿te has ido ya de vacaciones o no? En verano se aprovecha todo, ¿no?
Todo.
Para trabajar todos los días.
Si se pueden algunos días por ahí y poco más.
¿Y luego ya en septiembre, octubre, no aprovechas para alguna semanita o...?
Ahora quería en septiembre, pero no sé si va a poder ser.
Ya.
Pero bueno, no hay problema. Hay que ser optimista y las cosas conforme vengan.
Muy bien. Muy bien. ¿Tienes familia, Manuel?
Sí, sí, sí. Por eso es el desplazarme durante el verano a la zona de playas. porque, claro, bueno, hacemos un poquito de Rodríguez.
Claro, para estar con ellos.
Y estar un poco con ellos, pero desconectas de la rutina diaria y al menos, pues, tiene otro aliciente las cosas.
Claro, claro que sí. El ratito ese que pasas en familia, pues, aunque no tengas vacaciones, lo disfrutas.
Eso es.
Manuel, muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿de acuerdo?
Muy bien. Pues le haremos un gran hueco allí para que todos nuestros clientes lo vean.
Genial, genial. Y que nos escuchen.
Exactamente.
Manuel, un besazo
enorme.
Un besazo enorme y muchas gracias.
A vosotros.
Hasta
gracias.
Luego.
Beso.
4:40 de la mañana. Bueno, 4:41 que acaba de cambiar ahora mismo. Estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hace unos meses estuvo con nosotros el doctor Borja Ibáñez, que nos contaba la importancia de desayunar y los peligros que tiene no hacerlo. Esto es muy común, lo de levantarte por la mañana y decir, ay, ahora mismo no tengo hambre. Y al final te pasas el día sin desayunar, sin comer nada, hasta cerca de las 12 de la mañana. Bueno, pues esto parece ser que está mal. Hoy vamos a recuperar aquella entrevista, porque nunca viene mal volverla a contar. Vamos con ella.
Estamos en la cadena COPE. Gracias por escucharnos y hacer con nosotros el primer despertador de la radio justo antes de Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor y doy la bienvenida a Hugo Riquelme y a Patricia Méndez, que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales. Vamos a lo que vamos, porque lo que te hemos dicho un montón de veces, que no desayunar, pues te puede causar una enfermedad cardiovascular. Sé que suena duro y no quiero meterte, el miedo en el cuerpo, pero es lo que dice un estudio reciente llevado a cabo por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, el CENIC. Bueno, atención, porque en la investigación han participado más de 4.000 personas de edad intermedia. Para hablarnos del tema hemos querido tener a uno de los investigadores, ni más ni menos que nos acompaña ahora en Poniendo las Calles, Borja Ibáñez, el doctor, director clínico del CENIC, cardiólogo de la Fundación Jiménez Díaz. Doctor, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Me imagino que hasta ahora habrá desayunado algo, ¿no?
Sí, hombre, siempre todos los días desayunamos bien fuerte por la mañana.
Yo inculco mucho eso a mi hija, que no se puede ir al cole sin haber metido algo en el estómago. No sé si estoy haciendo bien.
Está haciendo de maravilla. Además, cuanto antes inculquemos estos valores en los niños, mucho se les quedará y luego lo podrán aplicar toda la vida. O sea, que está haciendo muy bien.
Además, en este estudio que ha hecho la gente de PESA, ¿qué significa PESA?
PESA es el acrónimo del estudio que dirige el doctor Valentín Fuster y que colaboramos varios investigadores. Se llama Progression of Early Subclinical Atherosclerosis. Uh-huh. Un estudio para ver cómo aparece y progresa la enfermedad de aterosclerosis en las arterias del cuerpo.
Doctor, ¿es normal que yo sienta una cierta satisfacción cuando desayuno por la mañana? ¿Me cambia mi estado de ánimo cuando me meto algo al estómago nada más levantarme?
Eso es tiene además un significado fisiológico, ya que se empiezan a liberar ciertos biomarcadores que lo que hacen es que uno se encuentre con mucha energía y que además que pueda afrontar el día pues de mejor manera y sin estar necesitando más ingreso de alimentos pues en las siguientes horas, lo cual es muy perjudicial.
Claro. Yo había oído, pero claro, es que yo no sé si son los bulos que circulan por internet, las recomendaciones de la abuela, es que no me acuerdo muy bien, pero dicen que incluso hasta un vaso de agua por la mañana es como si te refrigerase el organismo.
Bueno, el desayunar, incluso también el consumir líquidos y en particular el agua, claro que es bueno porque empieza toda la noche que ha estado sin consumir ningún líquido y tiene una ligera deshidratación, pues siempre es muy bueno comenzar el día bebiendo agua y luego haciendo un buen desayuno.
Doctor Ibáñez, ¿qué es más importante, la cantidad que se come o la calidad de lo que estamos papeando?
Las dos cosas son importantes. Nosotros lo que enviamos aquí es la energía de todo lo que se consume en el día, cuánta de ella se consume en el desayuno. Y entonces hemos visto que, por supuesto, la calidad es muy importante, pero también la cantidad es importante. Es decir, no solamente es comer muy bien vegetales o comer verduras, sino también hay que comer una cantidad importante. Uh-huh. O sea, las dos cosas son importantes.
En función de cómo tengamos la mañana, ¿así tenemos que desayunar?
Bueno, yo creo que nosotros sabemos que hay que desayunar fuerte independientemente de cómo vaya a ser el día. Oh. Debe ser independiente, aunque bueno, obviamente si uno hace una actividad física muy importante por la mañana, fuera de lo normal, pues debería de aumentar el consumo sobre el habitual. Uh-huh. Pero incluso con una actividad normal también debería tener un desayuno importante.
Qué bien lo está explicando, ¿no, doctor?
Bueno, nos gusta también que no solamente comunicarnos con los científicos, sino también que la gente de la calle pues sepa un poco cómo lo que hacemos y que comprendan en qué cosas investigamos. Uh-huh.
Ahora mismo, doctor, estaba usted participando en el primer despertador de la radio. Son horas muy complicadas, lo hacemos el programa todos los días entre las 4 y las 6. Y claro, nos escucha la gente que también lleva un horario raro, unos hábitos de vida complicados, porque hay gente que intenta dormir y no puede y se levanta a comer. Hay gente que se acuesta dentro de un rato porque viene de trabajar. El desayuno para la gente que nos acostamos a las 6:30, 7 de la mañana, ¿tiene que realizarse a las 2 cuando nos levantemos o antes de acostarnos?
Hombre, es una pregunta muy importante, ya que la gente que trabaja digamos en horarios diferentes o con cambios de turnos, como también nosotros los médicos, uh-huh, pues tiene cambiado todo lo que es el reloj biológico. Entonces el desayuno debería ser a la hora en la que uno se levanta, que pues en unos será a las 6 de la mañana, en otros será a las 10 y en otros será más tarde. Y nosotros consideramos el desayuno la primera ingesta que se hace después de haber estado durmiendo. Uh-huh.
Y eso de que mucha gente dice, bueno, yo no desayuno, por no desayunar no pasa nada. Tenemos que acabar con eso, ¿eh, doctor?
Eso hay que acabar seguro. Además, esto ya se intuía recientemente y con nuestro estudio se confirma. Y no solamente no es que no sea bueno, es que es perjudicial. Y no solamente por el hecho de no desayunar o desayunar poco, sino porque los patrones de dieta de estas personas son mucho peores que los patrones de dieta de las personas que desayunan fuerte por la mañana.
Uh-huh. Hay gente, España está dividida en muchos aspectos, en el deportivo, en ciertos aspectos que no vienen al caso. Pero, por ejemplo, hay gente que desayuna salado y hay gente que desayuna dulce. Doctor, vamos a ponernos en primera persona. ¿Usted qué le gusta más, lo dulce o lo salado para desayunar?
A mí me gusta lo salado. Bien. Y me gusta mucho también la fruta. Ajá. Esto es algo personal. En cualquier caso, siempre hay que intentar no abusar. Es decir, el dulce, sabemos que los hidratos de carbono no hay que abusar de ellos nunca, tanto le guste o no le gusten. Y el salado, pues es algo que depende también de lo que se consuma, puede ser más o menos perjudicial. Pero en general, si se consume, se puede consumir de todo, no hay que abusar de nada en particular. E idealmente, pues lo dulce hay que intentar limitarlo algo más que lo salado.
Uh-huh. Estamos hablando con el doctor Borja Ibáñez, es el director clínico del CENIC, cardiólogo además de la Fundación Jiménez Díaz, y saludo también a Teófilo, que es ni más ni menos que un celador de la Fundación Jiménez Díaz, que le está escuchando en este momento, Borja.
Hombre, bueno, buenos días.
Así que es la comunidad que tiene este programa de radio. Doctor, un comentario. ¿Yo con quién me meto? ¿A quién estoy haciendo daño si desayuno una tostada con aceite de oliva virgen extra, un poquito de ajo, un poquito de tomate y un poquito de jamón del bueno?
Eso uno no puede estar haciendo daño a nadie. Eso es una maravilla, tanto por lo sano que es, sí, también como obviamente por el gusto de lo bueno que está. Es decir, sería un desayuno diríamos que excepcional.
¡Qué barbaridad! O sea que, bueno, hay veces que hago las cosas bien. ¿Y qué hacemos con la gente que se mete en la bollería industrial?
Deberíamos intentar inculcarles que fueran reduciendo el consumo de bollería, y si podemos ya llevarles el aceite de oliva, al jamón y a la tostada con tomate, sería ya espectacular. Uh-huh.
Porque todo eso tiene influencia en las arterias, en la sangre, en el organismo, en el día a día. Eso va dejando mella en nuestro organismo, ¿no, doctor?
Exacto, eso es precisamente lo que estudiamos en este estudio PESA, en el cual estamos viendo que diferentes patrones, en este caso hemos estudiado la dieta, se asocian no solamente a tener más factores de riesgo clásicos, es decir, hay más obesos, hay más diabéticos, hay más gente que tiene tensión alta, sino que además incluso si normalizamos para esos factores, es decir, si quitamos la influencia de estos factores, también la gente que desayuna muy poco tiene más grasa en las arterias coronarias, carotídeas y femorales que los que desayunan fuerte, es decir, hay una traducción biológica.
Uh-huh. Me hace un comentario Patricia Méndez, una ponedora que nos está escuchando desde Valladolid, y me dice: muy interesante la charla que estás teniendo, Pulpo, con el doctor Ibáñez. Yo he leído en una ocasión que el hecho de no desayunar es muy parecido al hecho de fumar, que nos perjudica muchísimo en nuestras arterias, en nuestro organismo, en nuestro ánimo. ¿Esto es así?
Obviamente son dos factores de riesgo que ya se han demostrado. El fumar, que lo sabemos hace ya muchos años, que es uno de los factores más importantes para desarrollar enfermedad aterosclerótica en las arterias y luego tener infartos o accidentes cerebrovasculares. Y ahora estamos conociendo más de qué es lo que ocurre en la gente que desayuna poco. Y obviamente, cuantos más factores de riesgo acumulemos, mayor probabilidad de tener aterosclerosis en las arterias y luego la probabilidad de poder tener un infarto, un accidente cerebrovascular u otro problema vascular.
Además, doctor, estas enfermedades son las que no están dando la cara hasta que de repente te meten un meneo y dices: anda, pero resulta que todo lo que me han estado diciendo es que tenían razón.
Claro, el problema de muchas enfermedades, y en particular de la esclerosis, es que durante muchas décadas incluso es totalmente silente. Incluso mucha gente, aunque les expliques lo que tienen que hacer, piensan que no son vulnerables. Y cuando ya lleva muchos años la enfermedad, es cuando un día de repente uno tiene un problema, empieza con dolor en el pecho y tiene un infarto, y es cuando se acuerda de las últimas décadas que no ha estado haciendo lo que le habían estado comentando que debía hacer. Precisamente por eso el estudio PESA, queremos enfocarnos en esta fase mucho antes de que aparezcan los síntomas, para ver cuál es la progresión de la enfermedad y poder evitarla mucho antes de que lleguen los síntomas.
Me imagino que también nos influyen los hábitos alimentarios, la actividad, todo esto que nos machaca un día tras otro, y que hay veces que miramos para otro lado, ¿no? Que a lo mejor sabemos que esto no nos está viniendo bien, pero miramos para otro lado y seguimos con nuestro RQR haciendo las cosas mal.
Exacto. De hecho, un trabajo previo que hemos publicado nosotros también hace aproximadamente un año, y también liderado por el doctor Fuster y trabajando todo el equipo del CENIC, lo que hemos visto es que el patrón de dieta asociado a lo que llamamos un consumo social, es decir, gente que sale mucho a tomar aperitivo, toma más alcohol, a deshoras, etcétera, también se asocia con tener mayor enfermedad aterosclerótica.
O sea, ¿que nos tenemos que cargar el vermú del domingo?
No cargarnos el vermú del domingo. El consumo de alcohol moderado se sabe que es bueno, lo más que se ve que un patrón en general de dieta muy desorganizado, como este sería el caso, sí que es perjudicial.
Daniel Merchante es un médico que nos está escuchando ahora mismo, que está de guardia, y dice: qué buena explicación, mi saludo al doctor Borja Ibáñez.
Pues un saludo también para él y muchas gracias.
Doctor, ve usted muchas cosas, pero de momento oficialmente no era un ponedor de calles. Ahora ya, por participar en nuestro programa y echarnos un cable, se ha convertido en un ponedor oficial, y le vamos a mandar un diploma con el logotipo del programa y todo para que lo disfrute.
Pues muchísimas gracias. Lo pondremos aquí en el CENIC y lo disfrutaremos todos.
Gracias por el trabajo y enhorabuena, doctor.
Muchísimas gracias. Buen día.
Seguimos en COPE poniendo las calles.
Son las 4:52 y efectivamente nosotros seguimos poniendo las calles. Creo que tenemos mensajes de los ponedores en facebook.com/poniendo las calles. Alejandra, lee algunos.
Tenemos mensajes y tarta. Mirad, he subido una foto de la tarta que nos ha traído hoy Bea al equipo. Bueno, al equipo y a todo el que ha querido. Es que estaba comiéndome el último trozo de la tarta.
Te hemos pillado masticando.
Y es que qué rico, qué rico. Os he dejado una fotito para que la veáis, que tiene una pintaza.
Ya nos conocen los ponedores de calles, que aquí estamos rápidamente moviendo el bigote.
Totalmente. Bueno, mensajes que tenemos ya por facebook.com/poniendo las calles. El de chat. Caro Sánchez Silvestre: buenos días, ponedores, a disfrutar de un nuevo día. Consuelo Pérez Peláez: buenos días, Bea y demás pulpos. Me despierto todos los días a la misma hora para escucharos. Jaja, será telepatía, cada día me gusta más el programa. Pues qué bien, Consuelo. Gracias. Nos alegra saber eso. También buenos días, Bea y Alejandra. Estoy trabajando de conserje junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Me queda una hora y media y me voy a dormir. Saludos a todos los ponedores, en especial al señor Pulpo, que sé que está escuchando el programa, aunque esté de vacaciones.
Pues seguro, porque seguramente nos escucha más de una noche.
Amparo Martínez Domenech: buenas noches, Bea, Alejandra, como todos los días me tenéis en vela cuando llegan las 4 a poner las calles. Soy Amparo Martínez de Alfara, del Patriarca. Besos, equipo.
Tenemos a un montón de ponedores que dicen: es que aunque no quiera, a las 4 menos 5 estoy despierta.
El reloj, claro, como dijo uno, el reloj vio poniendo las calles.
Sí, vio poniendo las calles, ya ni biológico. Ale, tenemos noticias.
Tenemos noticias. Cuéntanos. Y mira, a ver, otra vez vamos a ir con España, porque como decimos, que no se diga que no tenemos noticias que contar aquí. Y es que un concejal de Podemos en Santiago de Compostela se ha quitado una multa de tráfico. O sea, le han puesto una multa y él, pimba, se la ha quitado. Fíjate, oye, soy concejal y puedo hacer esto, pim, pam, pum, visto, no visto, multita fuera. Y ha sido Chanduro, que es responsable del área de tráfico en el ayuntamiento, se autoanuló una multa de 400 claro. euros, alegando falta de datos esenciales para su identificación. Y la concejalía a la que pertenece dice que se trata de un error administrativo.
Oye, tenemos algunos políticos que, de verdad.
Qué cosa. Ay, de verdad. 400 euros fuera. Bueno, en fin. Y mira lo que ha pasado en Alemania, qué curioso. Y es que un restaurante ha prohibido la entrada a niños a partir de las 5 de la tarde.
Bueno, no es el primero. Aquí no hemos hablado de algunos restaurantes que decían prohibido venir con niños o prohibido que estén niños. Este es a partir de las 5 de la tarde.
Este es a partir de las 5 de la tarde.
Hay un problema de niñofobia.
Es que no es de niñofobia, por lo que yo leía la noticia. Mira, pasó en Salamanca, ahora que dices hay más casos, uh-huh. Pasó en Salamanca un caso y tuvo que quitarlo porque le cayó un montón de críticas y al final pues se ve que se arrepintió el local y lo quitó. Pero en este caso de Alemania es que es un restaurante que se llama Omas Kut, allí es en Omas, no, sí, Omas Kut se llama el restaurante, uh-huh. Y es ambientado pues como muy de cocina tradicional, la decoración, sí. Todo súper bonito.
Muy de casa de la abuela.
Exactamente, muy de casa de la abuela. Y dices, pues jobarles, para que vayan niños. Pero ¿qué pasa? Que es que arman mucho jaleo e incluso rompen cosas. Yeah. Y el último caso fue que dos niños rompieron mobiliario del restaurante y dijo el dueño, mirad, hasta aquí.
Porque a partir de las 5 de la tarde, o sea, comer sí les deja, pero no les deja
ahí,
ir a cenar.
Ahí está despertando las críticas. Mm. ¿Por qué a partir de las 5 de la tarde y no antes? Bueno, pues lo que dice es que quiere por lo menos terminar la jornada tranquilo, que ya que le dejen el cenar bien, que todo haya tranquilidad.
Es que tengo niños y le entiendo perfectamente.
Es que
lo que quiere decir.
Mira, decía,
de todos modos, hay que los papás tenemos que estar pendientes de los niños. En mi caso lo hago, pero está en restaurantes donde no están.
Eso decía el dueño. Dice, estoy harto de lidiar con padres que no saben controlar a sus hijos. Y que es entendible que son niños que dan guerra, que no saben lo que están haciendo, pero que él se encuentra el problema con los padres que no les dan el toque de atención.
Yo tengo la suerte de que se suelen comportar bastante bien. Si no lo hicieran, probablemente no iría hasta que no fueran más mayores. Claro. A mí me ha sucedido de tener a niños de otros metidos debajo de mis piernas. ¿Eh?
¿En serio?
Y no decirles nada, ni una sola palabra.
Madre mía. Bueno,
y eso es lo que deberíamos pues, de hacernoslo mirar.
Como sigan así las cosas, al final los niños
no nos
podrán
van a llevarlos.
Exactamente. Así que un poco
¿Sabes lo que han hecho muchos bares y locales y restaurantes? Al menos los que tienen espacio, que han descubierto que en el momento que tú pones una zona de niños, ahí ya neutralizan el problema. Porque ¿cómo? Tú comes y cuando los niños terminan de comer, que lo que se les hace más pesado es la sobremesa...
salón de juegos.
Claro, lo que hacen es que van a una especie de ludoteca, de salón de juegos. Entonces ahí ya pues juegan y bien, no hay problema.
Pues me parece muy bien. Y bueno, no sabes, que fíjate qué curioso. Y es que Idol, de la banda K-Pop BTS, acaba de superar el registro histórico que ostentaba hasta ahora
con... Pero a los BTS aquí no se les conoce.
No se les conoce nada, son unos coreanos. Pero y antes tenía el récord Taylor Swift. Pero es que ha conseguido en 24 horas 45 millones de visualizaciones. Así suenan ellos.
O sea que este grupo de coreanos, que para nosotros son prácticamente prácticamente desconocidos,
lo acaban de petar,
lo han petado y están ya por encima de Taylor Swift.
De Taylor Swift
en
un vídeo que se llama Idol, que está en YouTube. 45 millones de reproducciones en 24 horas.
Lo escuchamos.